Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Save the Children es una de las organizaciones de referencia en la protección de la infancia en todo el mundo. A pesar de ello, el nombre de su fundadora, Eglantine Jebb, es injustamente desconocido. Coincidiendo con el centenario de la organización, se ha publicado un libro, La mujer que salvaba a los niños, que nos trae su extraordinaria biografía. Sobre ella vamos a hablar con Andrés Conde, director general de Save the Children en España. El Consejo Europeo ha aprobado el pasado verano la Directiva sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La corresponsabilidad es la piedra angular para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todos los ámbitos. Charlaremos con María Ángeles Ruiz Tagle, una mujer con una larguísima trayectoria de activismo, sobre las propuestas que UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, ha elaborado en este sentido. Y para terminar, en nuestra columna de hoy, Beatriz Sánchez, coordinadora de Biodiversidad Urbana de Seover Live, nos hablará de los gorriones que habitan las ciudades cada vez más inhóspitas para ellos y para nosotros los humanos. Para triunfar en la vida debemos dar vida, escribió Eglantine Jebb mientras buscaba un modo de darle sentido a la suya. Pero Eglantine no dio vida en el sentido literal convirtiéndose en madre. Pese a las expectativas sociales, nunca se casó y no le gustaban los niños, los pequeños desgraciados, como ella los llamaba. Así comienza la biografía recién publicada sobre la fundadora de la ONG Save the Children, escrita por Claire Muller y titulada La mujer que salvaba a los niños. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de acercarnos con este motivo a la figura extraordinaria de esta mujer y al legado que pervive hoy día en esta organización de referencia en la lucha por los derechos de la infancia, que cumple justamente 100 años. Y para ello, esta noche en Madrid sin Fronteras está con nosotras Andrés Conde, director general de Save the Children. Andrés, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es una figura muy desconocida, como la de tantas otras mujeres cruciales en nuestra historia, que sale a la luz gracias a esta biografía, pero que en vuestra organización, lógicamente, pues tenéis muy presente.
Pues así es. La verdad es que, bueno, es una mujer desconocida, silenciada, como de la historia de tantas mujeres que han sido definitivas, ¿no?, en la historia de la humanidad, concretamente en el caso de Eglantine Jebb, en la construcción de los derechos humanos, ¿no? Es una figura crítica, ¿no? Pero es verdad que conocida en ámbitos especializados y no tanto por el gran público.
Además, en el entorno de la infancia es una personalidad clave porque ella participó en la primera declaración de los derechos del niño. con lo cual debería estar en un lugar de, bueno, pues de honorífico, ¿no?, en cuanto a derechos humanos en general y de la infancia en particular.
Así es. Ella fue la primera persona que en su trabajo de asistencia a la infancia se dio cuenta de que mientras los niños fuesen solo objeto de protección, su situación no iba a cambiar. Ella trabajó para construir unos derechos fundamentales de los niños y las niñas que fueran universalmente reconocidos y luchó hasta conseguir que la Sociedad de Naciones, la precursora de las Naciones Unidas, hiciese la aprobación formal de 5 derechos humanos específicos de los niños y las niñas que ella misma escribió.
¿En qué contexto nace Save the Children? Nace a partir de la sensibilidad de esta mujer, que también, bueno, pues crece en una familia con unos valores de cara a la sociedad, al servicio hacia los demás, pues muy importante. Ella, además, bueno, pues tuvo estudios superiores, fue maestra, decidió que desde la educación pues no era suficiente su labor para ayudar a todos estos niños y niñas, y en el contexto de esa Primera Guerra Mundial pues ella descubre la manera, ¿no?, de ayudar realmente a estos niños y niñas. ¿Cómo fue la fundación de Save the Children?
Sí, es verdad que Eglantine Jebb nace en un contexto favorable, digamos, favorable económicamente, porque nace en el seno de una familia de clase media alta de Londres. Se rodea o pertenece a un grupo de una cierta aristocracia intelectual progresista en aquella época, el grupo de Bloomsbury, donde estaba, por ejemplo, el economista Maynard Keynes, escritores como Forster, Lytton Strachey, y probablemente la intelectualidad más progresista de aquella época en Londres, ¿no? Y efectivamente también en una familia profundamente religiosa y con una intuición y un deseo de justicia social muy fuerte. Entonces eso configuró una personalidad en nuestra fundadora, que hizo que en el momento que ella vio las consecuencias terribles que tuvo la Primera Guerra Mundial sobre la infancia, pensó: es tiempo de hacer algo y de hacer algo inmediatamente, ¿no?
Y ella se va de voluntaria durante la guerra.
Sí.
Primero se fue, antes de la Primera Guerra Mundial, ya ella hizo un voluntariado,
sí,
ya, humanitario.
Uh-huh. Eso es, viajó a los Balcanes, ¿no?, donde fue la primera vez que descubrió el impacto de la guerra, ¿no? Ella la guerra está muy ligada al comienzo de la organización, ¿no? Ella primero lo percibe en la Primera Guerra de los Balcanes, ¿no? Uh-huh. Y se da cuenta del horror, de las consecuencias de la guerra, y después de la propia Primera Guerra Mundial, cuando ve cómo ha quedado Centro Europa después de esa guerra. Es muy importante algo que has mencionado tú, que es que no era una persona, en principio, favorablemente predispuesta hacia los niños, o compasiva, o tierna para con ellos. No, ella como maestra experimenta lo que es el trabajo diario con los niños y reconoce que no le gustan los niños especialmente, no se siente especialmente atraída para el trabajo con ellos. Sin embargo, sí, en esos viajes descubre que sin ninguna duda los que sufren las peores consecuencias de los conflictos armados y de cualquier forma de injusticia siempre son los niños y las niñas. Y también se da cuenta de que mientras para un adulto sufrir privaciones temporalmente es algo que después uno se puede recuperar, cuando uno las sufre en su infancia, eso menoscaba por completo su desarrollo físico, cognitivo, y convierte a las personas siempre en adultos limitados en sus posibilidades. Entonces, ahí es donde ella piensa, es en la infancia donde hay que invertir, es en la infancia donde hay que actuar. También con otra perspectiva, que es, ella sueña con un mundo distinto. Y sabe que eso hay que empezar a construirlo en las generaciones más jóvenes. Ella sueña con una humanidad que goza de plena salud, bien alimentada, que está bien educada, porque cree que eso es la esperanza del mundo. Por eso trabaja con la infancia.
Es muy interesante, más allá de esta labor, pero ligado a ella, por supuesto, descubrir la personalidad de esta mujer que adquiere un compromiso fortísimo, no a partir de lo emocional, sino a partir de lo racional, como estás explicando.
Sí.
Su planteamiento es muy práctico, pero además muy eficaz.
Sí, así es. Ella entiende a los niños y las niñas como un fin en sí mismo, sin duda son los que sufren más cualquier situación de vulnerabilidad, pero también como un medio para la construcción de una sociedad diferente, que es su gran anhelo. Entonces, por las dos circunstancias, piensa que es la infancia donde hay que centrarse. También por una otra razón. En aquel momento, estamos hablando de 1919, no hay ninguna organización humanitaria centrada en la infancia. Entonces ella siente que hay un espacio no ocupado de extraordinaria importancia. En aquel momento no había tantas organizaciones humanitarias, ¿eh? Estaba la Cruz Roja Internacional, el Ejército de Salvación, pero apenas había una estructura de ayuda organizada. Ella siente la necesidad, y lo expresa así, de crear una organización profundamente comprometida con la infancia, capaz de llegar a los rincones más remotos del mundo.
Es complicado hacernos a la idea de cómo era la situación en un mundo en el que efectivamente las organizaciones no gubernamentales que cubren un aspecto tan importante de las necesidades de toda la sociedad, pues no se ocupaban de lo más frágil, de lo más inmediato, que es la infancia, los niños y las niñas, pero que además esos niños y niñas, como hemos dicho hace un momento, pues carecían de unos derechos escritos sobre papel y firmados además y consensuados por la comunidad internacional. ¿Cómo vivían esos niños y niñas en este contexto de guerra? ¿Qué situaciones fueron las que encontró Eglantyne?
Lo más importante para ella, desde luego, era la situación de hambruna. Ella se encontró una situación, estamos hablando de la posguerra, la inmediata posguerra, el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Inglaterra y sus aliados someten un bloqueo económico a todo Centro Europa, ¿no? El bando enemigo, Alemania, Austria, se encuentran en situación de bloqueo económico. Entonces, no solo son lugares devastados por la guerra, los bombardeos, la muerte, sino que no llegan suministros básicos, no llegan alimentos, no llega medicación, no llega porque está bloqueada las fronteras, ¿no? Entonces, es una segunda guerra, de alguna manera, esta vez sin armas, pero con algo terrible, que es eso, la ausencia de suministros básicos. Ella se da cuenta de que hay entre 4 y 5 millones de niños y niñas en riesgo real de morir de hambre en Centro Europa, y piensa que hay que hacer algo. Era algo enormemente desafiante, porque el llamamiento de Eglantyne Jebb era al pueblo de Inglaterra a ayudar a los enemigos, a los hijos de los enemigos. Eso le supuso incluso ser juzgada y ser condenada por ello.
Sí, ella entra en el activismo, se manifiesta, sale a las calles de Londres y denuncia: nuestro bloqueo económico ha provocado esto, millones de niños se mueren de hambre. Dice, manifiesta en este acto y la arrestan. Ella
es
arrestada.
Así es, ¿no? Inmediatamente también tuvo conciencia de que esto no era una cosa solamente de llevar recursos para llevar suministros alimentarios a esos niños que lo necesitaban. Eso era imprescindible, pero no era suficiente. Había que acabar con las causas del bloqueo. Entonces, inmediatamente, como activista, empieza a exigir al gobierno de Inglaterra que acabe con el bloqueo, que ponga fin a esa situación, porque si no, ¿qué sentido tiene la ayuda? Entonces empieza ese activismo en la calle, empieza la movilización social, reparte publicidad contra el bloqueo, ¿no? Y por esa razón es apresada y condenada.
Después de la Primera Guerra Mundial nace ya por fin la organización, la fundación se hace en 1919, estamos justamente celebrando este centenario. Darle forma a todas estas ideas de Eglantyne Jebb, pues en esta época de que estamos describiendo, y además por parte de una mujer, no debió ser nada sencillo.
Nada sencillo. Es muy importante también reconocer que es la primera organización humanitaria fundada por una mujer, la primera en el mundo, ¿no? Y es sorprendente y maravilloso que conserva ese espíritu claramente, ¿no? O sea, hay una mirada de derechos humanos, de derechos del niño y de la niña que ella tuvo como intuición y que la organización mantiene como algo crítico. No hablamos de necesidades de niños, hablamos de derechos de esos niños que se encuentran vulnerados o que no se encuentran satisfechos. Entonces, el derecho de los niños es la obligación de los adultos. Y esta mentalidad ella la tuvo desde muy pronto. Ella pensó, mientras los niños sean solo objeto de protección, es es potencialidad de los adultos ayudar o no. Pero si son sus derechos, todos tendremos la obligación de ayudarlo. Y trabajó hasta conseguir eso. 5 derechos humanos inalienables específicos de los niños reconocidos por todas las naciones. Entonces, eso también la hizo una mujer extraordinaria, ¿no? No era un tema de ayuda, era un tema de conseguir cambios a gran escala. Y ese sigue siendo el espíritu de la organización.
Ese sigue siendo el espíritu de una organización que ahora mismo da soporte a 133 millones de niños en todo el mundo, en 118 países, que se ha extendido por todo el planeta y que en su esencia sigue fiel a todos estos preceptos, pero no sé si ha evolucionado en, imagino que sí y mucho, en otros aspectos, en los aspectos logísticos o de comunicación, de la propia ayuda o soporte o de incidencia política.
Sí, hay cuestiones que permanecen intactas, como por ejemplo, la ayuda humanitaria sigue siendo la mitad de lo que hacemos, la atención a emergencias y emergencias en conflictos armados sigue siendo una parte nuclear y crítica de lo que hacemos, exactamente igual que hace 100 años, ¿no? Sigue siendo crítica la movilización pública, la misma que nuestra fundadora hizo en las calles de Londres, pues seguimos intentando hacerlo a escala planetaria, ¿no? Creemos que los cambios deben nacer de la movilización social. Sigue siendo crítico para la organización la incidencia política. Los grandes cambios van a venir de cambiar las normas, cambiar las reglas de juego, y eso son las leyes, los marcos regulatorios. Eso sigue siendo igual. Hay algunas cosas que han cambiado, como por ejemplo, pues que los proyectos no son solo de carácter humanitario, de atención a emergencias, sino que trabajamos por el desarrollo de los pueblos en situación más vulnerable, ¿no? Con proyectos a medio y largo plazo. Y también que entendemos que hace años ya, que la pobreza ya no es algo específico de determinados países, aunque está mucho más pronunciada en unos lugares que en otros, la pobreza es un fenómeno transversal y que afecta a todos los países. La vulnerabilidad infantil afecta a todos los países. Entonces, en los 118 países en donde trabajamos, tenemos programas específicos para la infancia en ese país. En España, en Suiza, en Burkina Faso, en Estados Unidos, en Filipinas, en cualquiera de ellos, estamos trabajando con los niños de ese país porque la situación de vulnerabilidad está en cualquier parte hoy en día, ¿no? Vivimos una situación en la que los países más ricos del mundo, las primeras potencias del mundo, tienen bolsas de extrema pobreza gigantescas. Hablo de India, hablo de China, del propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, la pobreza ya no es algo tan geográficamente concentrado, sino que es un fenómeno transversal, aunque afecta mucho más a algunos países.
Lo has comentado, también aquí mismo trabajáis sí. con una población infantil en riesgo de exclusión que desde 2008 especialmente, tiene unas cifras muy importantes y muy, muy preocupantes y que no acabamos de mitigar esa situación cuando la situación de niños y niñas debiera ser una prioridad absoluta aquí mismo en nuestro país.
Así es. En España nosotros trabajamos cada día, cada tarde, con más de 8.000 niños y niñas en situación de exclusión que nos derivan los servicios sociales de los ayuntamientos por perfiles de especial vulnerabilidad familiar. Entonces trabajamos para conseguir su desarrollo. Trabajamos también con niños y niñas víctimas de violencia, ¿no? Este es un país que minimiza e incluso invisibiliza la violencia que sufren niños y niñas, con datos tan estremecedores como la mitad de las denuncias por agresión y abuso sexual que recibe la policía en España, en la mitad de ellas la víctima es un menor de edad, es un niño o una niña, agresiones sexuales. Entonces, trabajamos para cambiar esta circunstancia de violencia hacia los niños y trabajamos con los menores migrantes y refugiados porque también son un perfil de específica y especial vulnerabilidad en nuestro país, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos aquí en España.
Menores migrantes que en muchos casos tienen también un estatuto de refugiado, unos derechos de asilo porque huyen de conflictos, y esto es algo que desgraciadamente no ha cambiado desde hace 100 años, desde la fundación de Save the Children, uh-huh. Y es que los niños y niñas son las víctimas, las primeras víctimas de los conflictos armados, y ahora mismo Save the Children tiene una campaña de recogida de firmas también, con el apoyo de un vídeo, de un cortometraje que ha dirigido Alejandro Ibáñez, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que también es un guiño a la obra de su padre. Historias para no dormir es el título de este cortometraje, del que vamos a escuchar un pequeño extracto.
¿No te parecen preocupantes estos dibujos?
Bueno, es el mundo tal y como ya lo ve. Eso sí, mucha tele, ¿eh? Mira que te lo tengo dicho.
No es eso, de verdad que no. No, yo controlo mucho lo que ve en la tele y en internet y no puede ser esa la razón.
Bueno, pues entonces serán cosas de chiquillos. ¿Qué fue lo que te dijo la psicóloga? Juegos simbólicos, ¿no?
Por favor, Adrián, tú también déjate de historias. Juegos simbólicos, de verdad.
Lidia, estoy intentando ayudarte.
Bueno, eran las voces de Dani Rovira y de Lidia Bosch en este cortometraje, en el que vemos, bueno, pues a una familia con una niña que de noche pues escucha el relato estremecedor, esas historias para no dormir, que son reales, de niños y niñas víctimas de conflictos armados, que cuentan cuál es su situación y los horrores que han vivido en ese contexto. Los adultos tardan más en abrir los ojos a esta realidad, y esta es la historia que cuenta el cortometraje y con el que se apoya esta campaña de recogida de firmas, en las que se pretende, Andrés, que también desde el gobierno del Estado español, uh-huh, pues tome parte en algo tan importante como es la venta de armas a países en conflicto.
Así es. Nuestra organización nace con motivo de una guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sigue trabajando en muchos de los contextos más difíciles, ¿no? Donde ser niño, ser niña es más difícil, que son los países en conflicto armado, ¿no? Nos preocupa muchísimo. Y fíjate, así como el mundo en estos 100 años que de existencia de Save the Children, el mundo ha avanzado muchísimo en cuestiones de salud y nutrición infantil. Hay menos de la mitad de las muertes infantiles por causas prevenibles, por malnutrición, uh-huh, falta de vacunas. Hay menos de la mitad de las que había hace solo 20 años. Es un progreso espectacular. El mundo ha progresado espectacularmente en dar acceso a la educación a los niños y las niñas. Tenemos solo 50 millones de niños y niñas sin acceso a la escuela en el mundo. Eso hace 100 años era infinitamente mayor el número. Sin embargo, el mundo ha empeorado profundamente en lo que se refiere a los conflictos armados que afectan a la infancia. Entonces, hoy por hoy tenemos 420 millones de niños y niñas que viven cada día entre las bombas y los francotiradores. Pero es que ese número es 30 millones superior a hace solo 3 años, ¿no? Tenemos el doble de niños viviendo en condiciones de guerra de los que había al finalizar la Guerra Fría. Entonces, esto es una preocupación enorme en la organización, y por eso hemos lanzado a nivel mundial una campaña que se llama No a la Guerra contra la Infancia, en donde se enmarca este cortometraje que propusimos a Chicho Ibáñez Serrador, recuperar historias para no dormir, pero para contar que el peor terror nunca es una historia, una película, sino es la realidad que viven niños y niñas que viven en esos contextos, ¿no? Entonces, Chicho no tuvo duda en decir, por supuesto que sí, y esto va a ser el regreso de Historias para no dormir. Tuvimos la mala fortuna de que falleció en el camino y su hijo continuó la obra que ha terminado en este mediometraje.
La venta de armas a esos países en conflicto es una responsabilidad que permanece también orillada, oculta, y no se establece a menudo una relación tan sencilla de causa-efecto, a nivel gubernamental o a nivel social también. Todas esas armas que se venden son para matar, lógicamente. Uh-huh.
Y es muy importante tener en cuenta que España es uno de los 10 países mayores exportadores de armas del mundo, especialmente armas cortas. Que España está suministrando armamento a Arabia Saudí. Es el país que está liderando uno de los bandos que tienen un enfrentamiento, un conflicto armado en Yemen. Probablemente la peor guerra del mundo en este momento.
Y una de las más silenciadas también.
Exacto.
En proporción a su magnitud.
Esto es, entonces, de verdad tenemos que vender esas armas. De verdad, entendemos desde Save the Children que la industria armamentística es estratégica para el Estado español como para cualquier Estado. Pero es muy importante que se establezcan límites en la venta, en la exportación de armas, especialmente a países que sabemos que están implicados en conflictos que están matando a la población civil. Nosotros hemos tenido hospitales nuestros bombardeados en Yemen con armamento que podría ser español, y si no es español, sin duda es de Estados Unidos o es del Reino Unido o de Francia, de alguno de los países exportadores. De verdad, tenemos que vender esas armas, que es algo que yo he afeado al gobierno español directamente al máximo nivel. España tiene que dejar de vender armas a la coalición liderada por Arabia Saudí, porque esas armas están matando niños, niñas y familias inocentes.
Y además esto es una realidad que viene de muy atrás y que no cambia, aunque cambien el color político del gobierno.
El poder de algunos países como Arabia Saudí, como socio comercial español, hace que el gobierno, y la necesidad de mantener una industria armamentística estratégica desde un punto de vista geopolítico, lleva a que, con independencia del signo político del gobierno, sigamos suministrando armas a países que están agrediendo a la población civil y están causando muerte a gran escala. Es algo que, ante lo que nos deberíamos movilizar más como sociedad para convertirlo en inaceptable.
Pues esta es una de las campañas que mantiene ahora mismo activa Save the Children, y cualquiera puede firmar apoyándola en la página web de Save the Children. ¿Cómo esperamos y qué esperamos de los próximos 100 años de la organización, Andrés?
Pues, trabajar con la infancia es vivir contagiado de esperanza. Entonces nosotros miramos atrás, vemos esos logros enormes que el mundo ha tenido en dar salud a los niños y las niñas, y creemos firmemente que podemos llegar a un momento en que ningún niño en el mundo muera por causas prevenibles. Eso es posible, de verdad. Queremos llegar a un mundo en el que todos los niños y las niñas, sin excepción, tengan derecho a una educación básica de calidad. Está en nuestra mano, estamos casi ahí, ¿vale? Y por último, más difícil, pero tenemos que luchar por ello. Queremos un mundo, o luchar por un mundo, en donde la violencia que sufren niños y niñas no sea tolerada. Y trabajemos por la protección de niños y niñas. Tenemos el dinero para lograrlo, de verdad. Lo que pasa es que lo invertimos en otras cosas. Tenemos los conocimientos para lograrlo, sin ninguna duda. Sabemos cómo se hace esto. Lo que no tenemos es la voluntad. Ojalá la voluntad, si volviese a nacer nuestra fundadora, llamaría a la voluntad del mundo y de los dirigentes a decir: podemos acabar con las cosas que están acabando con la vida de los niños, ¿no? Y salvar a los niños, ¿no? Pero necesitamos poner esa voluntad en práctica.
La mujer que salvaba a los niños, de Claire Mulley, es un libro que recomendamos a todo el mundo, porque es una figura realmente apasionante. La fundadora de Save the Children, que hace 100 años, justamente, en 1919, pues supo ver que el mundo es de los niños y las niñas, y con este legado continúan trabajando desde Save the Children para lograrlo. Andrés Conde, director general de Save the Children, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros. Said we'd meet in Amsterdam. Is that still the plan? 'Cause I've been working overtime, just trying to find the line. Take your time for making up your mind. Just tell me, are you still mine? You don't believe in aeroplanes. You probably never will. You're on my mind all of the time. You're on the train to Germany.
parmesan. We got lost with everyone. Now the sun is gone, it disappeared. It only rains when you're not here. And you're on my mind all of the time when I'm working from Glasgow. And you're on the train to Germany. Far away from me. In Germany. So far away from me. So far away. You're on my mind all of the time when I'm working from Glasgow. And you're on the train.
El pasado mes de junio, el Consejo Europeo aprobó la Directiva sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El objetivo es trabajar en la corresponsabilidad para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que la maternidad y los cuidados no interfieran en la proyección profesional de la mujer. A partir de ahora, los países miembros tienen 3 años para adoptar las disposiciones oportunas para llevarlo a cabo. Vamos a hablar de todo esto con María Ángeles Ruiz Tagle, representante de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Buenas noches, María Ángeles.
Buenas noches.
Bueno, la de María Ángeles es una trayectoria, la tuya, María Ángeles, es una trayectoria de trabajo intenso y de compromiso con el feminismo, en ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, con la fundación de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Consuelo Vergés, médica de profesión, toda la vida en esto.
Pues sí, casi toda la vida, al menos media vida.
Esta directiva de la Unión Europea es un paso importante, porque muchas veces publicamos estas noticias y no sabemos la dimensión y lo que va a afectar a nuestras vidas. Tenemos una fe, por así decirlo, en lo que esta directiva pueda cambiar la situación.
Bueno, las directivas casi siempre son un mínimo, porque tiene que haber 20, todos los países europeos que están en la Unión Europea, pues tienen que adecuarse y transponer esa directiva a su ámbito legal, ¿no? Y de políticas públicas. Pero yo pienso que es un mínimo. No es todo lo que nosotros hubiéramos deseado, eso es clarísimo, pero sí hay un mínimo para que se recomponga en otros países y se nivele o se homologue un poquito en todos los países, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer en España es, pues, transponer aquí la directiva e intentar que esa directiva no sea, nosotros avancemos más que esa directiva y además que lo hagamos en un concepto que para nosotros es importantísimo. No solamente es conciliación, es corresponsabilidad. Nuestras jornadas se han llamado avanzar en corresponsabilidad. Queremos decir que el concepto de conciliación para nosotros tiene una perspectiva mínima y la corresponsabilidad es máxima, porque pensamos que la corresponsabilidad, la conciliación, no es un tema individual, sino que es colectivo. No puede ser la conciliación un problema de las mujeres, sino tiene que ser de la sociedad en general, de las administraciones públicas, de los varones. Y todo esto es la corresponsabilidad a ser un país o una sociedad el que en la realidad se comprometa con todo esta cuidar bien y ser cuidado. Entonces hay que hacer un sistema de bienestar social en el que todos estemos implicados. Toda la sociedad, las empresas responsables, las administraciones a todos los niveles, los varones, porque claro, hasta ahora es verdad que las mujeres, por el tema, la división histórica de la división sexual del trabajo, por los estereotipos de género, hemos estado pues cuidando de la familia, ¿no? El espacio privado era de la familia, lo normal era que las mujeres se dedicaban a cuidar de la familia. Estamos en el espacio privado, los hombres en el espacio público, pero esos dos espacios tienen que armonizarse de tal forma que sea una cosa igualitaria. Y tenemos que intentar hacer de los cuidados, pues darle el valor social que tiene, y una vez que tengamos esos valores sociales del cuidado, pues entonces repartirlo equitativamente.
No caer en la trampa de que la conciliación sí, pero ¿para quién? ¿Solo para las mujeres? No. Nuevamente estamos otra vez en la trampa.
Eso ya está obsoleto. Las mujeres... Yo me reconozco del movimiento feminista. Las mujeres, las crisis de los cuidados que hemos hablado del movimiento feminista, eso ya se acabó. Las mujeres hemos entrado en una situación igualitaria, nuestros derechos los vamos a reclamar y eso hay que cambiarlo. ¿De qué forma? Pues que esta directiva, transponerla a España con una visión de perspectiva de género y con un avance para que la corresponsabilidad sea una cosa para todos. Entonces nosotros, en las jornadas estas que hemos hecho, pues el estudio que se ha hecho, que además lo ha hecho una socióloga muy importante en este ámbito del familiarismo, pues intentar que ese proteccionismo familiarista desaparezca. Las mujeres tenemos los mismos derechos en todos los planetas debemos tenerlo.
Y en todos los ámbitos.
Y en todos los ámbitos. Pero entonces esto es corresponsabilidad. La perspectiva de género tiene que transportarse a nuestra legalidad.
¿Cuáles son los puntos importantes, los que señala la directiva y los que se quieren mejorar o superar también desde el punto de vista de la corresponsabilidad, sobre todo de la que estamos hablando, desde UNAF? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿En qué puntos deberíamos poner todas nuestras energías?
Pues los puntos de energía, hay tres ejes que se ha hecho en el informe. Yo no sé si alguien quiere interesado en el informe este que tenemos, puede ir a UNAF o puede escribir un correito, se le puede enviar un informe.
¿En la página web de UNAF podemos acceder a ello?
Posiblemente esté en la página web, ahora mismo como acabamos de sacarlo al mercado, como decimos nosotras, no sé cómo está. Pero sí que escribiendo un correito de cómo se puede hacer ello, entrando en la página web, seguramente está esto, pues entonces podemos acercarle a la persona que esté interesada, ¿no? El acento hay que ponerlo en que nosotras en España vamos a hablar de corresponsabilidad. Conciliación para la corresponsabilidad. Y para que esto sea posible, para que la corresponsabilidad sea posible, he dicho que tiene que haber un valor social bueno para los cuidados y luego que se reparta equitativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el informe este tiene tres ejes, el estudio tiene tres ejes. Uno es tiempo para conciliar, servicios para conciliar y luego dinero para conciliar. Uh-huh. Esos tres ejes basculan un poco en lo que nosotros tenemos que poner recomendaciones específicas ya. Ahora es difícil decir todas las especificaciones que hemos hecho en el informe, pero en realidad la flexibilidad en el trabajo, las prestaciones por hijo a cargo y un rearme de lo que son las prestaciones, no solamente que sean contributivas, sino las personas, porque las mujeres, los mercados de trabajo son precarios, a tiempo parcial, precarios, temporales, y eso no crea una fiscalidad que es solamente el que ha tenido el trabajo.
Con dependencia económica no existe.
Efectivamente, la dependencia económica es muy importante y hay que financiar a las mujeres con prestaciones con hijos a cargo sin que se haya a lo mejor contribuido a un trabajo de un periodo de un año entero, ¿no? Quiero decir. Entonces, eso es lo que tenemos que ampliar de tal forma también a mujeres solas con cargas familiares, uh-huh. Porque estamos viendo que mujeres solas con cargas familiares.
Las familias monomarentales.
Las familias monomarentales.
Especialmente abandonadas.
Que también están en nuestra organización. La vicepresidenta de UNAD es de la Federación de Mujeres de mujeres solas con cargas familiares, ¿no? Con monomarentales. Entonces, hablar un poco de las familias monomarentales, que siempre se nombra con monoparentales.
Y la mayoría de ellas
mayoría son monomarentales. Uh-huh. Entonces, todo eso hay que cubrirlo para que el bienestar de las personas que cuidan y las que tienen que ser cuidadas no se cargue en la mochila, como decimos nosotros, de las mujeres. No puede ser que nosotros seamos el eje principal de esa conciliación, sino que tiene que haber una en permisos parentales, en permisos iguales para varones y mujeres en el tema de la crianza,
maternidad, paternidad.
Todo eso hay que ir avanzando, se va avanzando, es verdad. Hace poco en el decreto que aprobó el gobierno hay un aumento de las semanas de parentalidad, ¿verdad? Por nacimiento. Bueno, pues eso tiene que ir igualándose.
Hay que llegar a que sean iguales los permisos de maternidad y de paternidad.
Sí, y además sean no transferibles.
No transferibles. Para que no se haga a nivel individual la trampa.
No, para no crear la trampa de que, bueno, yo todo lo dejo a ti. No. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo, cuando hay la reducción de jornada, ¿quién coge reducción de jornada para la crianza o para la dependencia? Pues entonces, como las mujeres estamos ganando, hay una brecha salarial importante, pues ¿y quién va a reducirse? Pues la que tiene
el menor sueldo.
El menor sueldo, con lo cual es la mujer nuevamente la que está en esa crianza. Entonces yo creo que todo eso hay que arreglarlo porque no puede ser que las mujeres tengamos la doble jornada, no, la triple jornada ya, ¿eh? Entonces todas hemos vivido, yo ya soy mayor, he vivido la doble jornada y la triple jornada, ¿eh? Mi profesión, mi casa, mi hijo, no sé qué, y eso que, bueno, éramos un grupo de mujeres que no íbamos a tolerar que nuestros compañeros no estuvieran en la misma onda, pero bueno,
y mujeres
así todos
con una
siempre
formación
hemos cargado con una mochila.
Y con una carrera profesional que te permite pues tener esa independencia, claro, también, y ese ámbito fuera de lo doméstico,
claro,
que muchas mujeres lo tienen vedado, no, claro, tienen esa formación, ni esos ingresos, ni esa vida
esa vida de ocio cultural que también nos hace falta
para
nuestras vivencias personales, ¿no? Yo creo que eso hay que arreglarlo de tal forma que podamos combinarlo en esta situación, ¿no? Nosotras, en nuestra organización, que tú has nombrado antes, en Santander, yo el equipo de trabajo que tengo, yo soy un poquito la presidenta, la que organizo el trabajo de las compañeras que están trabajando con nosotras como profesionales, y yo armonizo de una forma la flexibilidad, la crianza, la salida, las entradas, siempre con la responsabilidad que tienen de su trabajo, pero eso se puede hacer. Hay que tener la visión política para decir esto hay que hacerlo, y yo, claro, mi visión feminista no me deja hacer otra cosa. Entonces yo pienso que eso es lo que tenemos que intentar, que sea una cosa normalizada dentro de nuestra sociedad, ¿no?
Para ello hay que
cambiemos hay que cambiar la sociedad.
Pero ¿y cómo se cambia? Es la pregunta a la que yo iba ahora mismo, porque tenemos ¿quién tiene el poder para cambiar todas esas cosas? Hacemos que recaiga mucho pues en la buena voluntad o en el empoderamiento de las mujeres, pero ¿qué tienen que decir los gobiernos y el sector empresarial,
bueno,
al respecto?
Las mujeres solas no podemos cambiar el mundo, aunque estamos en ello, pero solas no podemos cambiar el mundo. Las teorías de análisis feminista dicen, queremos una sociedad que se transforme en una sociedad patriarcal, en una igualitaria. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace desde la educación, desde los 0 años, intentando crear un ambiente educativo o una educación que los niños y las niñas tengan las mismas posibilidades para el futuro. Eso se tiene que hacer desde los 0 años, y esa educación en igualdad tiene que llegar hasta casi la edad que tengo yo, porque seguimos educándonos en cultura, en otras cosas.
Y el mundo sigue cambiando.
Entonces, yo creo que eso es una parte. Y luego, los derechos de las mujeres no son una cosa voluntaria, son los derechos de las mujeres, es un derecho constitucional. Tendremos que llegar, fíjate, hasta hacer una reforma constitucional en que los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, sea un valor, un principio de igualdad como valor de la propia Constitución. Hasta eso tendremos que llegar. Pero vamos ahí avanzando, Es decir, es que es una empresa tan grande que no sabemos cómo vamos a llegar. Cada uno en nuestro ámbito, en las instituciones, las administraciones, tienen que hacer políticas de igualdad, políticas de bienestar social que tengan la perspectiva de género siempre, siempre, siempre. Porque ahora mismo no hay ninguna otra política ni ninguna otra ámbito que sin perspectiva de género no se puede avanzar. Eso es una cosa ya que el que no lo cree así, pues está no en el siglo XX, yo creo que en el siglo XIX, ¿no?
Hemos hablado, hemos apuntado de alguna medida muy específica y muy concreta, como serían esos permisos de paternidad equiparados e intransferibles al periodo de permiso de maternidad. ¿Qué otras medidas, así muy específicas, muy concretas, que pudieran implementarse pasado mañana, serían realmente eficaces para transformar la realidad?
Es que las cosas de implicación no son para pasado mañana. Hay que hacer un gobierno, el gobierno, ahora está en funciones, pero el que venga, tendrá que hacer políticas. Tienen que seguir haciendo. Se han hecho en este año muchas políticas de bienestar social y de perspectiva de género, pero tenemos que seguir en ese camino, uh-huh. Porque si en ese camino no seguimos y hay un paso atrás, entonces lo que pasa es que las mujeres volvemos a ese paso atrás. Las mujeres lo que tenemos que hacer es no tolerar el paso atrás de ninguna política de igualdad. Ni un paso atrás vamos a hacer. Y que lo sepa todo el mundo que no lo vamos a echar para atrás. Y necesitamos un pacto entre las mujeres, entre todas las mujeres, para decir, esto no lo vamos a hacer, esto no lo vamos a tolerar. Porque estamos viendo que se dan un paso atrás. Le dan paso atrás en el tema, por ejemplo, ahora mismo, en el tema de la violencia contra las mujeres, está siendo una cacería de mujeres. Yo que me dedico un poco al tema de violencia de género, está siendo una cacería de mujeres. Eso no lo podemos tolerar. O sea, no podemos tolerar que el país siga igual y haya 47 mujeres muertas ya. Y 5 menores. Entonces, eso,
los huérfanos también,
embargo,
de la violencia de género.
Se está hablando, por algunos partidos políticos, se está hablando de que no hay violencia de género, que es violencia familiar, pero bueno, ¿qué es esto?
Parece una reacción
totalmente,
a la acción
totalmente.
En el negacionismo también, ¿no?
El negacionismo
de esa realidad.
Es una reacción y un discurso negacionista es un paso atrás. Hay un libro de una feminista americana, Susan Faludi, que hablaba en su libro de reacción. Cuando el movimiento feminista, las mujeres avanzamos, accionamos, hay un contrapoder que reacciona para atrás. Entonces, eso estaba descrito y eso ya sabemos mucho de lo que es. No vamos a tolerar. Por eso, las políticas de la UNAR, que está avanzando en políticas apoyando a ayuda a la familia y a la diversidad familiar, es muy importante la diversidad familiar. No se puede dejar a un lado esa diversidad familiar, porque estábamos haciendo que no es la realidad la que estamos viviendo.
Podemos ir modificando y mejorando para un sector, pero olvidarnos de otro que nuevamente quede atrás, y eso no puede ser.
No, tiene que ir avanzando a la vez. La diversidad familiar que nosotros estamos viendo y la que estamos actuando y las políticas que hacemos desde la UNAF siempre tienen su perspectiva de género, porque no puede ser de otra forma, porque si no estaríamos otra vez en el siglo XIX.
De esta directiva hemos hablado de tres ejes importantes. Uno de ellos tiene mucho que ver también con la precariedad laboral a la que están sometidas las mujeres. Hablábamos del tema económico, que es tan importante. Y ahí entran en juego pues las empresas.
Sí.
Que tienen que también
responsabilidad
que
social de las empresas.
Hay que legislar para que no se pueda hacer y deshacer al antojo en función de los beneficios, simplemente de los beneficios económicos y no de los beneficios sociales, pero también las empresas deben tomar una responsabilidad.
Por supuesto, hay que reformar, el gobierno en funciones lo ha dicho, hay que reformar el estatuto de los trabajadores, porque será de las personas trabajadoras, ya no son trabajadores y trabajadora. Hay que reformar el lenguaje, lo que no se nombra no existe. Ya no son los niños, son la crianza, las criaturas, los menores y las menores. O sea, hay que cambiar tantas cosas desde el punto de vista del análisis del feminismo, que creemos que ese es el avance de las sociedades. Y yo creo que el que no lo quiera ver, vuelvo a decir otra vez, no se ha quedado en el siglo, al principio del siglo XXI, se ha pasado al XIX casi. Entonces, yo pienso que eso tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo desde el ámbito de las empresas, desde el ámbito, porque del ámbito de las instituciones, de las administraciones, de las políticas de bienestar social, y de parte de las propias mujeres y de los propios varones, ¿no? Los varones tienen que entrar en el espacio privado. Los varones no pueden decir, esto no me toca. Es que te toca también, porque eres una persona más del entramado del ser humano, del ámbito de la ciudadanía. Yo creo que son derechos de ciudadanía, ¿eh? Y estos son de todas y todos.
¿Cómo se puede erradicar esa mentalidad empresarial en la que se minusvalora las capacidades de las mujeres simplemente por el hecho de serlo, supeditándolo a su condición de madres o de futuras madres en una entrevista de trabajo, o dejando a un lado el talento pensando simplemente pues en la condición, ¿no?, de madre presente o futura de esa mujer?
Claro, es que se tiene la imaginaria cuando se va a contratar a una mujer joven y esta cuánto tiempo se va a quedar embarazada y cuánto tiempo. Y el trabajo que yo le voy a dar puede ser temporal por si acaso se queda. O sea, con ese pensamiento se contrata a las mujeres no por su talento y por su valía, sino se contrata por el trabajo que puede sobrar y el tiempo que lo puede desarrollar, ¿no? La conciliación. Entonces, pues, en eso estamos, en cambiar esa situación. Esa imagen tenemos que cambiarla, y eso se cambia en la educación. Las niñas pueden llegar a donde quieran llegar, y los niños a donde quieran llegar, y los cuidados son de las niñas y de los niños. Y así es como se va educando en la infancia hasta la adolescencia y tal. O sea, quiero decir que todavía estamos en un sistema patriarcal en que lo masculino vale más que lo femenino, y entonces los cuidados en la familia son de las mujeres, los trabajos remunerados y de
alta cualificación.
De alta cualificación somos los hombres, cuando es un error, ¿no? Mm. Claro, a las niñas no hay mujeres que estén en el ámbito de la ciencia, de la política, más todavía, pero en ciencia, en universidades, que diga, ese es un referente que yo puedo tener como mujer. No hay muchos referentes, porque no es que no los haya, es que se odian nombrarlos, los referentes de mujeres. Y entonces yo creo que hay que trabajar ahí, en esos referentes para las mujeres.
¿Y ahí puede entrar esta directiva o la transposición de la directiva hasta la educación, hasta el cambio de mentalidad del sector empresarial?
Bueno, la propia directiva en sí no, yo creo que son las políticas globales que hacen los gobiernos, ¿no? Las directivas lo que nosotros queremos transponer es que sea más, que nosotros sea un mínimo, pero nosotros queremos la corresponsabilidad y la perspectiva de género. O sea, que no se quede en un mero trámite de un porcentaje de flexibilidad. Sí que puede arreglar cosas, pero claro, nosotros tenemos que avanzar, eso es un mínimo, y tenemos que hacer nuestra propuesta a esa transposición al gobierno en funciones o al que venga después, para que esa directiva para nosotras sea un avance mucho más con ese mínimo. No sé si me estoy explicando bien.
Hay siempre que tirar por lo alto y ser ambiciosos cuando se trata de algo tan importante que afecta a la mitad de la población, a las mujeres.
Podemos coger también,
en concreto,
ejemplos que en los países de la Unión Europea,
en los que funciona,
ha avanzado más que nosotros. Tenemos que ver un poquito nuestros presupuestos, cómo van encaminados a esa mejora en este asunto. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar, con lo cual siempre, siempre en el fondo, con el avance de la corresponsabilidad de todos y con la perspectiva de género. Eso como telón de fondo para todos los avances que podamos proponer.
Pasamos del término conciliación al de corresponsabilidad como prioritario en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y UNAF, que es la Unión de Asociaciones Familiares, que comprende toda esa diversidad familiar tan, tan grande y rica que tenemos, está luchando por ello. 3 años es mucho tiempo. Tres años es mucho y poco, las dos cosas.
No vamos a esperar hasta que terminen los tres años, vamos a ponernos a trabajar ya.
Hay que ponerse ya inmediatamente, a ver si no se agota, porque parece que las directivas europeas a veces se implementan tarde y mal, cuando los plazos se agotan y in extremis hay que rendir cuentas.
Claro, ya vamos un poquito con estos estudios que tenemos en las manos y haciendo propuestas concretas al mismo gobierno en funciones o al que venga. Es decir, no vamos a esperar. Nosotros vamos haciendo nuestra labor y vamos a ir diciendo, concretamente sobre esto queremos esto. Ya he escrito como cosas concretas que ya lo tenemos bastante avanzado, ¿no? Y que sería muy largo empezar aquí a hablar uno por uno, pero lo tenemos bastante avanzado. Y eso es lo que vamos a proponerle a las instituciones, a los gobiernos, sí.
Bueno, pues tenemos en ese marco de la Directiva sobre Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral del Consejo Europeo una oportunidad también para darle un buen empujón a la igualdad real entre hombres y mujeres, y tenemos sobre todo a María Ángeles Ruiz Tagle y a personas que como ella trabajan mucho por lograrlo, representante de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Muchísimas gracias, María Ángeles, ha sido un placer.
Para mí también, muchas gracias.
Buenas noches.
But we were led astray. The town still talks, but we are far away. Skip the bus so I could walk you home. Catching eyes while skimming stones. We were sweethearts in a perfect tale. In their eyes we would never fail. I thought but never shared. You'll never know, I never said.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Beatriz Sánchez, coordinadora de Biodiversidad Urbana de Sea Overlife.
Ningún ave silvestre pasa tanto tiempo a nuestro lado como el gorrión común. Siempre ha estado ahí, en los tejados de nuestras casas, en nuestros patios, aceras, calles y jardines. La historia de esta convivencia comenzó hace ya más de 10.000 años, cuando esta pequeña ave emprendió viaje a nuestro lado, aprovechando los restos de grano de nuestras cosechas y los huecos de nuestras construcciones, y viajó con nosotros como polizón en carruajes, trenes y barcos. Ahora es el único ave presente en todos los continentes excepto la Antártida. Pero algo está cambiando en nuestros pueblos y ciudades porque los gorriones están desapareciendo. En algunas ciudades europeas ha desaparecido el 40 e incluso el 90% de su población, como en Londres. En España la situación es también alarmante, pues calculamos que hay 30 millones de gorriones menos que hace una década. No podemos permanecer sordos ante este silencio. El gorrión debe ser también parte de la vida de las generaciones futuras. Si lo conseguimos, no solo estaremos salvando al gorrión, sino también a otros muchos seres e incluso a nosotros mismos, ya que muchas de las causas que se apuntan como causantes del declive del gorrión, como la contaminación atmosférica, nos afecta también a los seres humanos. Por ello, Sea Overlife ha puesto en marcha la campaña Aves de Barrio para lograr ciudades más verdes, biodiversas, amables y saludables para el gorrión y para los seres humanos. Podéis encontrar más información en www.avesdebarrio.seo.org.
He only sings when he's sad. And he's sad all the time, so he sings the whole night through. Yeah, he sings in the daytime too. He only dreams when he's sad. And he's sad all the time.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Buffalo, the man below the belt is swung, and in after the bell has rung, an
cheap shot, here it cuts. Another cheap shot, here it cuts. He only laughs when he's sad, and he's sad all the time, so he laughs the whole night through. Yeah, he laughs in the daytime too. You may be mermaids, another one. There may even be a man in the moon. Oh, but Vincent, time is running out. I hope you get yourself together soon.